Bienvenido a Crónica de Campus, la sección que te lleva al campus sin necesidad de desplazarte. Quédate con nosotros.
Hola a todos, otra semana más. Entre tantas lluvias y el mal tiempo que comienza a notarse en nuestra ciudad, nosotras vamos a intentar agradaros más el día. ¿Cómo? Pues con la información más fresca de la semana sobre la Universidad de Zaragoza. Esta semana Marta os trae una comparativa entre el precio del parking que tenemos en el campus de San Francisco y el de aparcar fuera. Este domingo 21 se celebró con un éxito arrollador en torno al estanque del campus de San Francisco, Feeding Zaragoza. ¿No sabéis lo que es? Quedaos porque os puede abrir los ojos. Cristina os habla de las distintas formas que tenemos los estudiantes de hacer ejercicio para mantenernos en forma. ¿Prefieren fuera o dentro de los gimnasios? Y en nuestra sección Facultades al Detalle, Macarena y Cris os hablan de un grado con muchísima fama en Zaragoza, Derecho. Si os interesa todo esto, quedaos y escuchar otro programa más de Crónica de Campus. ¡Comenzamos!
Hoy os vamos a hablar de uno de los servicios con los que cuenta el campus de la City, el parking. Si decidís ir en coche a la universidad o bien os veis obligados porque no disponéis de otro medio de transporte, una de las maneras de que te salga más económico hacerlo es utilizar el aparcamiento de la universidad. ¿Os hacéis una idea de cuánto cuesta el poder aparcar todos los días durante un año? Tan solo 60 euros, un precio que a los estudiantes nos resulta muy razonable. Además, cualquiera puede solicitar una plaza, ya que no existen condicionantes para ello, simplemente el ser estudiante de dicha universidad. Una facilidad añadida es la simplicidad de acceso, ya que cuenta con un lector de matrículas, por lo que no tendremos que cargar con una tarjeta o mando de más. Con respecto al tema económico, si hacemos una comparativa con lo que podría costar aparcar en cualquier de las calles de alrededor de la Plaza San Francisco, en tan solo unos días aparcar nos saldría más caro. Veamos, si aparcásemos en zona azul durante 5 horas, al cabo de menos de 20 días superaríamos los 60 euros. La zona naranja aún sale menos económica. Con las mismas horas, en tan solo 10 días llegaríamos a los 60 euros. Como habéis comprobado, resulta más rentable solicitar el aparcar dentro del campus que fuera. Aunque si estudias en el CPS, cuentas con la suerte de poder aparcar gratuitamente, ya que cuenta con una extensa zona de aparcamiento al aire libre. Sin embargo, si puedes escoger otras opciones como ir andando en transporte público o la bicicleta, te resultarán mucho más económicas y además no dudes en que ayudarás en la protección del medio ambiente.
¿Te gustaría ver cómo hacemos el programa?
¿Os gustaría participar con nosotros?
Solo tienes que ponerte en contacto con nosotros en radio@unizar.es o en nuestro Twitter @crónicacampusuz.
Vente y prueba la experiencia radiofónica. ¿Sabíais que tiramos a la basura el 30% de lo que producimos? ¿Y que los hogares son los responsables del 40% de los alimentos en buen estado que acaban en la basura y no los supermercados? Estos datos, que muchos desconocemos, son los que pretenden sacar a la luz Feeding Zaragoza. Esto surge de una reacción ciudadana ante unos datos alarmantes. Por ejemplo, la comida que desaprovecha Estados Unidos y Europa podría alimentar 4 veces a las personas que pasan hambre. Y si nos acercamos aún más, en Aragón se tiran 200.000 toneladas de alimentos al año. Todas estas cifras son alarmantes, y esto es lo que querían mostrar el pasado domingo 21. La jornada, impulsada por Alianza Aragonesa contra la Pobreza, comenzó a la 1 del mediodía. 100 voluntarios pusieron mesas en torno al estanque del campus universitario. Dieron de comer a 1.000 personas con comida en buen estado, recogida durante la última semana de los excedentes agrícolas y donaciones de productos desechados. Así como lo oís, 1.000 personas. Dos estudiantes de la universidad que estuvieron ahí nos cuentan su experiencia.
Bueno, yo acudí a la 1 directamente a la comida y la verdad es que estuvo genial. Había muchísimo ambiente, se veían muchas familias, también un montón de gente joven y se llegó a las 1.000 personas.
Bueno, pues yo fui allí a las 7 de la mañana, estábamos aproximadamente 60 personas y sobre las 8 ya llegábamos a los 100 voluntarios y la verdad es que fue todo un éxito, no esperábamos tanta gente y bueno, muy contentos con la propuesta y creo que la gente se concienció del problema del despilfarro de alimentos.
José Miguel Camapé, miembro del equipo de organización de Feeding ZGZ, quiso dejar bien claro que aunque se pueda pensar que los que más desperdician son los supermercados, esto no es así. El 40% del desecho alimentario proviene de los agricultores, obligados a desprenderse de parte de su producto por excedentes de producción o imperfecciones en su aspecto. El otro 40% proviene de los hogares y los supermercados son solo un 5%. También se instaló un teatro para concienciar ya a los más pequeños de que no hay que tirar comida, ya que podría alimentar a muchas familias. Este evento también sirvió para ayudar a las familias que peor lo están pasando en estos momentos de crisis. Si queréis enteraros con más profundidad de las cantidades de comida que desaprovechamos, detrás del movimiento Feeding ZGZ está el libro Despilfarro, el escándalo global de la comida, de Tristram Stuart. Desde luego es algo que nos tenemos que parar a pensar.
Desde el 1 de septiembre, el IVA en productos básicos como los alimentos frescos, periódicos o medicamentos ha subido en un 4%. A este tipo de productos, considerados de primera necesidad, se les ha aplicado el tipo superreducido. Sin embargo, otros sectores se han visto más afectados ya que el IVA en sus productos ha incrementado de un 8% a un 21%. Los gimnasios, peluquerías o funerarias son ejemplos de los servicios que ha sufrido esta gran subida del IVA. El servicio que ofrecen los gimnasios no es considerado de primera necesidad y eso lo saben muy bien los empresarios que se dedican a esta actividad. La Universidad de Zaragoza ofrece un servicio deportivo a través del SAD y su técnico superior en educación física, Diego Álvarez, nos explica cómo les afecta a ellos.
Ahora los gimnasios están bajando precios, nosotros hemos bajado precios. Al no ser un gimnasio, nosotros no tenemos que pagar ese IVA porque somos un servicio universitario, no computamos a Hacienda como los gimnasios. Y sabemos que es un momento difícil para los gimnasios y las entidades privadas.
Hacer ejercicio y mantenerse en forma es esencial para todos los seres humanos, pero existen otras alternativas. Los gimnasios ofrecen a sus usuarios un montón de actividades. Sin embargo, no todas las personas son partidarias de acudir a estos centros y prefieren respirar el aire fresco que los parques o caminos les ofrecen. Un estudiante de la universidad aficionado al deporte al aire libre nos cuenta todas las actividades que se pueden realizar.
Bueno, yo soy estudiante de la Universidad de Zaragoza y a mí me gusta mucho hacer deporte al aire libre. Suelo ir unas dos veces por semana al parque a correr o a patinar. No sé, desde pequeña siempre mis padres me inculcaron ese hábito y yo prefiero estar haciendo deporte, baloncesto, cualquier cosa al aire libre que meterme en un sitio cerrado. Me da igual que haga frío o calor, prefiero al aire libre.
Como en cada programa, hemos salido al campus y esto es lo que opinan los universitarios.
Es mejor compaginar las cosas y salir de vez en cuando, pues eso, a correr o a jugar al tenis o a fútbol al aire libre, porque es más, yo creo, saludable que el propio gimnasio, que estás dentro de un edificio, por así decirlo.
Sin duda los deportes al aire libre, porque en el gimnasio me agobio y me parece muy aburrido.
Depende de lo que busques, ¿no? Porque en un gimnasio a lo mejor puedes trabajar más específicamente partes de tu cuerpo, pero trabajar al aire libre, como correr, por ejemplo, te da otras cosas mejores.
Si lo que quieres es correr, obviamente lo vas a hacer al aire libre, pero si lo que quieres es hacer musculatura, pues te vas a ir a un gimnasio.
Prefiero al aire libre porque aparte de que se hace menos monótono, porque en el gimnasio tienes que estar, pues ves todo el rato lo mismo, estás digamos en una habitación cerrada, al aire libre se hace más dinámico y además si te vas con los amigos, pues mucho mejor.
Facultades al detalle. Más de 4 siglos de tradición, incontables salidas profesionales y varios diputados, alcaldes e ilustres profesores que pasaron por sus aulas. Hoy Crónica de Campus nos acerca hasta la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza.
En concreto, el grado en Derecho cuenta con más de 160 profesores, de los cuales en torno al 80% son doctores. Estamos, por tanto, ante una de las facultades con el profesorado mejor preparado.
Sin embargo, estos estudios, que cuentan con una tradición muy arraigada, se han visto obligados a cambiar sustancialmente en varios aspectos tras la implantación del Plan Bolonia. María Rita Largo, coordinadora del grado, nos habla de ello.
El sistema de Bolonia supone un cambio metodológicamente hablando, en cuanto a que no es un sistema de aprendizaje por materias, sino un sistema de aprendizaje por competencias, con lo cual implica una colaboración muy estrecha del alumnado, y eso implica que el profesor pues tiene que modalizar lo que era la tradicional clase magistral, adaptándola a unas nuevas metodologías docentes. Esto es lo que...
Este grado se enfrenta también a una importante dificultad cada nuevo curso.
Pues inicialmente estaba pensado para 180 alumnos de nueva incorporación, cuando realmente fueron aprobados por el gobierno aragonés 320. Con lo cual, ¿qué ocurre? Pues que toda esta nueva metodología docente que se tiene que aplicar por el sistema Bolonia, los profesores no pueden aplicarla, porque no es lo mismo tener un grupo de 50 alumnos a tener grupos de 120 o de 130.
Esto nos lleva a otro nuevo dato, y es que el grado en Derecho recibe un número de preinscripciones que duplica el de las matrículas a las que se puede acceder. Sin embargo, todos ponen de su parte.
No obstante todas estas dificultades, como digo, hemos de decir que estamos muy contentos porque, primero, el profesorado ha colaborado en todo, se ha esforzado, ha trabajado extraordinariamente, y la tasa de éxito que estamos teniendo es en torno al 80%, que es muy superior a la prevista inicialmente en la memoria de licenciatura aprobada por ANECA.
Otra dificultad que ha supuesto el Plan Bolonia es la reducción del número de años que dura la carrera. La licenciatura duraba 5 años y el grado se cursa en 4.
Ha sido también una de las mayores dificultades para el profesorado, porque de tener un año para el desarrollo de unos conocimientos, ha tenido que sintetizar o comprimir y adecuar su programa, como digo, a el cuatrimestre que...
El mayor avance que se considera estar lográndose en el grado en Derecho es la homogeneización de la metodología.
Tenemos 4 grupos en cada año que se cursa, en que cualquiera que sea el profesor que te toque, el sistema y los criterios de evaluación sean homogéneos en todos los grupos, de tal manera que por el hecho de caer en el grupo 1 no tengas más suerte que por caer en el grupo 4.
Otra de las novedades que supone la adaptación al Plan Bolonia es la obligación de realizar un máster si se quiere ejercer la abogacía. Con la licenciatura, cuando terminabas la carrera, ya podías colegiarte. Sin embargo, ahora los que quieran ser abogados tendrán que realizar este máster obligatoriamente.
Mi opinión, bueno, pues todo lo que sea formarse en práctico un alumno me parece perfecto, porque un graduado sale formado en competencias, pero hay veces en que carecen todavía de la madurez suficiente procesalmente hablando y éticamente.
Uno de los sellos de calidad de esta facultad es que por sus aulas han pasado importantes personalidades como diputados, profesores o científicos, entre otros.
Aquí han estudiado pues diputados, grandes abogados, han estudiado grandes profesores, el profesor La Cruz, tenemos aquí personalidades que lo han sido como diputados, como don Ángel Cristóbal Montes, en fin, quiero decir, tanto políticos como profesores, como científicos.
Desde la Facultad de Derecho se muestran satisfechos con la implantación del grado y la adaptación al Plan Bolonia. Prueba de ello es que el curso pasado la tasa de aprobados fue del 80%.
Y hasta aquí el programa de esta semana. Ya sabéis que si queréis conocer cómo funciona un estudio de radio y queréis participar en el programa, podéis venir. Os recuerdo que también podéis seguirnos en nuestro Twitter, @crónicacampusuz. Somos Teresa Cano,
Marta Lorente,
Macarena Iranzo,
Cristina Bizuete,
Cristina Vicente.
Y nos despedimos y os esperamos para la próxima semana. Adiós.